Misterio por las calaveras de la chacra, decía un título del diario Río Negro del año 94, y salía en tapa, ¿no? Y se veía las imágenes de un equipo forense, el perito forense Ismael Hamdam, alguien que fue, bueno, muy conocido acá por su labor en un montón de casos muy importantes, como por ejemplo el triple crimen de Cipolletti. Y esto tenía que ver que después de que la primera aproximación que se había efectuado por parte de antropólogos y forenses al terreno de Cervantes, todavía es prematuro descartar cualquiera de las hipótesis que se barajan sobre el origen e identidad de los restos fósiles hallados en la chacra del senador Faustino Mazzucco. Hoy ya se tiene mucha más claridad y se están llevando a cabo acciones de restitución, y para eso vamos a hablar con Rosalía Palermiti, referente del espacio Memoria Viva de Cervantes, compañera comunicadora además, quien ha estado por esta casa de estudios y también por nuestra radio. Hola Rosalía, ¿cómo andás? Rita y Richie te saludamos.
Hola, buen día Rita, buen día Richie.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, gracias por la invitación, gracias por abrir este micrófono. Estamos muy contentos de este proceso que se está llevando adelante. Es un proceso intercultural, Es importante la aclaración. Y sí, como vos nos decías, son restos que fueron hallados en el año 1994. En ese momento, en un principio se pensó que eran de personas desaparecidas durante la última dictadura militar. Se armó un gran revuelo porque, bueno, la chacra justo pertenecía al senador Mazzucco por aquel entonces. Uh-huh. Y incluso nosotros el año pasado, cuando se inicia este proceso, invitamos al doctor Ismael Hamdam y al doctor Eduardo Longo. Ismael Hamdam fue el perito forense. Uh-huh. Y Eduardo Longo fue el perito odontológico. Y ambos vinieron a esta primera charla informativa que se dio, y nos explicaban la presión que habían tenido en ese momento por trabajar con rapidez, ¿no? Porque, bueno, piensen que la democracia tenía apenas 10 años y, bueno, estaba muy sobre la mesa el tema de los desaparecidos. E incluso en la causa, que tiene casi 100 fojas, se ve claramente cuando Hamdam le pide por nota a la jueza por favor más tiempo, porque que se quedara tranquila, que es un hallazgo histórico, le dice, pero que necesitaba más tiempo, que dada las características de todo lo encontrado, querían hacer este estudio antropológico. Él nos contaba ahora, esto fue el año pasado, que se había emocionado muchísimo esto porque fue la primera y única vez que él trabajó en un hallazgo histórico antropológico, ¿no? Porque, bueno, Ismael Hamdam siempre lo recordamos por horrendos crímenes.
Claro, por trabajar
en este caso, que también fue horrendo, uh-huh, no deja de ser horrendo, pero tiene que ver también con una cuestión histórica.
Rosalía, para ubicarnos, ¿en qué sector de Cervantes está esto? Digamos, si la ruta 22 atraviesa por el medio al pueblo, ¿del lado del sur, para el lado del río o para el norte?
Esta chacra, esto sorprendentemente se fue encontrado casi a la vera de la ruta, no pegado a la ruta. Ajá. Pero sí habrá hasta la ruta unos 500 metros, 700 metros. Ajá. En la entrada este de Cervantes, o sea, viniendo de Huergo para acá, Huergo sería la primera entrada. Ajá. Claro. Ajá. En la chacra, que está en la primera entrada, que en este momento está abandonada.
Y es para, pero del lado sur, del lado del río.
En realidad es del otro lado, pero les quiero contar que ahí pasaba un brazo del río.
Ah, mira.
Después el río en realidad, primero pasaba un brazo del río, cuentan los primeros pobladores, que de hecho el expediente lo que tiene de interesante es eso, que en las primeras fojas se le hace como una, se le hace indagación, una testimonial, ¿no? Uh-huh. A vecinos muy viejos de la localidad, y eso está buenísimo, porque en realidad es en formato de justicia, se le pregunta el nombre, la edad, se le pregunta, sí, que conteste con la verdad, pero le preguntan cuestiones históricas. Y en 1994 entonces entrevistan a mucha gente muy mayor, y bueno, la gente coincide que ahí pasaba el río, que cuando ellos eran muy chiquitos, bueno, está interesante porque también va relatando la historia del territorio, ¿no?
Claro.
Que ahí pasaba un brazo del río, que con el tiempo se fue como secando, y quedó como una laguna salitrosa, que de hecho yo cuando era niña iba a veces ahí a jugar, ¿viste? A pasar, no me dejaba mucho porque no era un lugar muy seguro, pero bueno, viste, a veces uno se escapaba y iba a ver, viste.
Y es de suponer, era una laguna. Es de suponer que estos restos estaban relativamente cerca de ese cauce de aquel momento.
En realidad, sí, estaba verdaderamente a la orilla, sí.
Mirá. Sí. Y contanos, porque acá nos mandaste algunos materiales que tienen que ver con el informe forense, ¿de cuántos restos óseos, digamos, de cuántas personas se trataba y en qué condiciones estaban? Porque vemos que había puntas de flecha, o sea que algunas, había indicios de que habían sido heridas por un arma, por una flecha, ¿no?
En realidad se encontraron también cuatro puntas de flecha y un raspador. Ajá. Que están también a resguardo del museo en este momento, y que ahora cuando se haga la restitución y por una cuestión de respetar los procedimientos de los pueblos originarios, van a descansar con los restos. En realidad se trata de 6 cuerpos, en algunos lugares dice 7, pero no se pudo determinar porque estaba todo muy no es que estaban ordenados, digamos, claro. No sé cómo explicarlo. Que eran había un niño y había mujeres y hombres. Lo que dice el expediente que, bueno, las edades van oscilando, que pueden ser entre 20 y 50 años. Lo que nos explicó el perito forense, que también lo dice en la causa, cuando nos visitó, fue que ellos determinaron, en realidad el expediente lo que dice textualmente es que pertenecen a araucanos. Dice, se confirma que pertenecen a araucanos. Teniendo en cuenta que, bueno, era 1994 y en ese momento se le denominaba araucanos, bueno, a mapuches, a tehuelches, a quienes habitaban esta parte del territorio, ¿no? Y lo que nos explicaban es que ellos lo determinaron eso por cómo tenían los dientes, porque sobaban el cuero. Fue muy interesante esa conversación. ¿Hola?
Sí, sí, te estamos escuchando.
Ah, perdón, pensé que se había cortado. Y la otra cosa también, así como varios puntos que recuerdo en este momento, que no tenían caries. Eso fue muy llamativo para ellos. Que no tenían caries, la forma de la boca, la forma del cráneo. Trabajaron con un montón de libros que, bueno, yo ahora en este momento no lo tengo porque no tengo el expediente acá conmigo, pero mucha bibliografía también está en el expediente. La verdad que el expediente es un registro histórico valiosísimo, muy valioso.
Te quería justamente consultar esto, digamos, te estaba escuchando atentamente y este hallazgo, en principio, de estos restos que pertenecían a comunidades de pueblos originarios en la zona, también cuenta una historia de quiénes eran esas personas en ese territorio y una historia de la relación de los pueblos originarios que se vienen sosteniendo con respecto también a esos territorios. ¿Cómo ha sido, digamos, eso, la reconstrucción? Porque, bueno, ahora van a ir a un proceso de restitución de los restos, ¿no? Pero, ¿cómo ha sido ese proceso de construcción de la historia en nuestro valle las comunidades originarias?
Sí, verdaderamente ha sido muy difícil, particularmente para Cervantes. Esto lo quiero reconocer. Nosotros hace un año empezamos con esta preparación, digamos, porque, bueno, después les cuento porque pasaron 32 años, ustedes claro. Dirán, los huesos, 32 años estuvieron ahí, sí, sí, literalmente que sí. ¿Por qué lo digo? Porque Cervantes no es una localidad donde muchas personas alcen la voz como descendientes o como mapuches tehuelches, ¿no? No serían descendientes, son mapuches tehuelches, porque están aún se sostienen hoy. Hay muy pocas personas, hay una comunidad, la comunidad Calfucumé Mongué, que está integrada también por muy pocas personas. Entonces ha sido muy difícil también, y creo que por eso también han estado 32 años a resguardo del municipio. Después les cuento la historia, porque en un principio no se sabía qué hacer, pero después tampoco es que ha habido en la localidad, digamos, alguien quienes reconocieran y dijeran, che, bueno, esto vamos a levantar esta bandera, digamos. Así que ha sido bastante difícil en Cervantes en particular. Después en el Valle en general sí, estuvo muy bueno porque nosotros trabajamos con la comunidad urbana del El Quimún de Fisque Menuco, que de hecho la LONCO Fermina Pichumilla de esa comunidad va a ser quien va a llevar adelante la ceremonia de restitución, que eso también es revalioso porque es mujer, porque es una mujer de este territorio, que en realidad nunca se hizo, siempre se hicieron más en la línea sur y en otro resguardo ahí en Las Grutas, y siempre fueron hombres. Después también trabajamos con la comunidad de Nahuel Mapu de Ingeniero Huergo, y trabajamos también con personas de Neuquén, que si bien no pertenecen a ninguna comunidad en sí, son mapuches urbanos, y en ese recorrido sí estuvimos viendo la ocupación del pueblo mapuche Tehuelche en esta línea del Alto Valle. Pero no fue tan sencillo, esto sí quiero decirlo, por eso también este sábado hacemos un conversatorio, ¿no?, abierto a la comunidad, y tenemos el privilegio de contar con el historiador Adrián Moyano. Bueno, Adrián Moyano, para quienes no lo conocen, es licenciado en Ciencias Políticas, es escritor, periodista, historiador, escribió muchísimos libros sobre la cultura mapuche, es barilochense, y este sábado nos acompaña en esta jornada intercultural, y justamente lo que él va a poner sobre la mesa y de lo que nos viene a conversar es justamente sobre la preexistencia del pueblo mapuche en el Alto Valle del Curuleubú, ¿no?, de lo que sería el Río Negro. Uh-huh. Así que va a estar muy interesante porque seguimos aprendiendo, ¿no? Yo claro. Debo reconocer que estamos aprendiendo, sí, sí. Más allá de que uno sí ha leído y es consciente y lo sabe, que este ha sido el camino el camino de muchos pueblos originarios, ¿no? La orilla del Río Negro ha sido el camino hacia torturas, hacia otros lugares, hacia el arrinconamiento, pero también pensar que también han estado acá, ¿no? Uh-huh. Y siguen estando. Yo hablo en presente también porque aprendí en este proceso, porque aprendí muchísimo. Yo no yo soy Anay, también aprendí esa palabra, que significa personas que no pertenecen al pueblo originario, pero que sí acompañan su lucha y su causa. Y aprendí eso también, ¿no?
Rosalía, a mí hay algo que estaría bueno destacar, que es la posibilidad de profundizar en este tema, porque obviamente acá en la radio vamos a alcanzar a tratar un cachito, pero no toda la profundidad que merece, que es que invitar a este sábado es la actividad, a la mañana, en el museo. ¿Dónde está este museo para quien va desde acá, por ejemplo, y no conoce?
El Museo del Centenario está ubicado en las instalaciones de la estación del tren.
Bien.
¿Sí? En la vieja estación del tren, ahí está el museo, tiene, bueno, una sala que es el portal, está bastante lindo.
Bien, así que como para ubicarse, digo, en la estación de trenes.
Exacto, en el corazón de Cervantes, digamos.
Perfecto.
Sí, sí. En ese lugar se dieron los talleres Nimitunquimún. Los talleres Nimitunquimún justamente forma parte de todo este recorrido que hicimos durante un año para prepararnos para la ceremonia. ¿De qué se trató? Nimitunquimún significa recuperar el conocimiento. Lo que hicimos fue talleres de recuperación de ese conocimiento para conocer las formas, los modos, las formas en que habitaban el territorio, las formas en que vive el pueblo mapuche, y sobre todo la forma en que despiden a sus cuifichillén, dicen ellos, a sus antiguos. ¿Para qué? Para que la ceremonia de mayo, que ya sabemos que va a ser en mayo, de restitución y resguardo, sea acorde a las pautas del pueblo mapuche Tehuelche.
Bien.
Y entonces, en ese lugar, todos los sábados nos preparamos para esto. Y en ese lugar va a ser este sábado este conversatorio.
Bien.
Conversatorio va a tener tres momentos. Uh-huh. Una intervención artística de parte de este grupo, Nimitunquimún, para mostrar lo que hicimos durante el año. La presencia de la LONCO Fermina Pichumilla, que va a hablar un poquito de la ceremonia y de cómo se puede llegar a ella para mayo. Y obviamente la presencia del licenciado Adrián Moyano, que justamente nos va a convidar con todo su conocimiento.
Y hay una posibilidad de participar, el evento es libre, gratuito, pero requiere una inscripción previa. Y acá
en realidad lo de la inscripción previa tiene que ver con una cuestión de espacio,
claro,
porque no sabemos, podemos ser muy poquitos o podemos ser muchos, porque la verdad que venimos sembrando con esto y vamos cosechando y uno no dimensiona qué puede pasar. Entonces lo hicimos por una cuestión de espacio, para saber cuántas personas más o menos vamos a hacer. No es una condición sine qua non, no es que vamos a echar a nadie. si alguien viene y no se inscribió, lo vamos a recibir, por supuesto.
Pero se trata de que puedan estar cómodos.
Claro, para estar cómodos, que alcancen las sillas, que nos alcancen las tortas fritas.
Ah, bueno, bueno, ya está bueno saber que va a haber tortas fritas.
Y todas esas cuestiones.
Exacto. A la participación. Rosalía, te agradecemos mucho este tiempo, este trabajo sostenido por la memoria, el patrimonio inmaterial y material de la comunidad que venía haciendo hace un tiempo, y por atendernos Antena una vez más. Te mandamos un abrazo y bueno, seguimos en contacto.
Bueno, felicitarte, Richie, por este... Bueno, por este nuevo desempeño, este nuevo rol, esta nueva función, la verdad que merecidísimo, muy feliz de que estés ocupando ahí ese cargo en Antena Libre, en la dirección.
Bueno, gracias.
Bueno, eso, y que siga libre esa antena, como siempre.
Gracias, Rosalía. Que tengas lindo día.
Un abrazo.
Abrazo. Chao, chao. El teléfono te voy a dar por si querés reservar el lugar, porque bueno, ya está abierto a todo el mundo, pero por una cuestión de orden. Es local, 2984-651653. 651653, y cualquier cosa nos preguntas.